Bienvenidos, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias a Juan capítulo 1. Y creo que sí vamos a terminar ya esta vez lo que empezamos ya hace como 5 semanas. Este estudio que vamos a llevar a cabo en el Evangelio de Juan. Queremos empezar en el versículo 43. Y aquí nos encontramos en una narración cuando Jesús llama a Felipe y a Natanael. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Nos dice así la palabra del Señor. Juan 1:43. ¿Ya lo han encontrado, hermanos? Hermanas. Si no tienen una Biblia, tenemos unos allá atrás, debajo de la ventana, porque esto es el texto, como si estuviéramos en una universidad, ¿verdad? Con nuestro material, preparados y listos para escuchar lo que nos tiene que decir el Señor. Dice, al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo a Felipe, ven a ver. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo de él, aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿y de dónde me conoces? Jesús le respondió, te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le respondió, ¿crees solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pues cosas mayores que estas verás. También le dijo, de cierto les digo, que de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por el tiempo que hemos dedicado a ti. En este momento te pedimos que tú nos guíes, que sea el Espíritu Santo el verdadero Maestro, Señor, tocando cada uno de nuestros corazones, abriendo cada uno de nuestros ojos para ver las cosas que tú quieres que sepamos en esta mañana, con el fin y el propósito, Señor, de transformarnos. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Nos dice aquí, empezando con el versículo 43, Jesús, nos había... vimos a los primeros discípulos la semana pasada que el Señor ya había tenido un encuentro con Andrés y con Pedro. Entonces, este es el siguiente día. Y dice que Jesús quiso ir a Galilea. Y ahí nos dice, halló a Felipe y les dijo, síganme. Quiero que se fijen, hermanos, que el Señor quiso ir a Galilea y nos comunica la idea de que Él tenía una cita. Es decir, Él sabía por qué iba y con quién se iban a encontrar. Me hace pensar que debemos siempre tener en nuestra mente que no hay coincidencias cuando el Señor trata con nosotros. El Señor supo que en aquel lugar de Galilea iba a encontrar ahí a estos dos hombres, Felipe y Natanael. Y no sé si nosotros hemos aceptado, si hemos llegado a una conclusión que el Señor nos ha hallado. Cuando estamos en lo nuestro, cuando estábamos en el reino de las tinieblas, haciendo lo que se hace ahí, si hemos llegado a la conclusión, si hemos llegado a aceptar y al mismo tiempo reconocer qué privilegio es, qué bendición es que el Señor nos halló. Nosotros no lo hallamos a Él, Él nos halló a nosotros. Muchas veces se dice, ¿no? Encontré a Jesús. No es cierto. Porque Él no estaba perdido. Jesús nos encontró a nosotros, nos halló a nosotros. Porque éramos nosotros los que estábamos perdidos. Éramos nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados. Era nosotros que estábamos cegados en aquel reino de tinieblas. Era nosotros los que estábamos atados por el pecado, esclavizado a las cosas de este mundo. Y viene Jesús a buscarnos. Y esto es lo que quiero que vean, que Jesús los encontró a ellos. Fíjense lo que dice Romanos 3:11. Pasamos ahí muy rápido. Quiero que veas este concepto confirmado en otro libro de la Biblia. Y para mí ha sido una de las áreas que realmente me atrae al Señor. Me interesa mucho entender por qué me halló. Cuando yo sé que estaba en lo mío, haciendo lo mío, y que realmente no me interesaban nada las cosas de Dios. No sé cuántos de nosotros podemos confesar que así era antes de que Él vino a nuestras vidas. ¿Cierto? Nosotros no encontramos a Dios. Él nos encontró a nosotros. Fíjense lo que dice Romanos 3:11. Más bien, voy a empezar con el 10. Como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. ¿Entendemos? Y fíjense lo que dice el 11. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Cuántos están incluidos en esa frase, no hay? ¿Todos? Entonces puedo decir que ninguno busca a Dios, sino que primero Él nos busca. Y Él realmente en su nacimiento podemos verlo como un choque de dos reinos cuando aparece Jesús. Viene Jesús a invadir la tierra para conquistar el pecado y la muerte. Que es el penal del pecado, la muerte, ¿no? Viene a conquistar, viene a derrotar, viene a poner a un lado al rey, o más bien el Dios de ese mundo, quien es Satanás. Y lo hace claramente, lo hace en una manera maravillosa y milagrosa. Entonces, nosotros somos parte de este plan. Por eso vino. Y aquí vemos ya este encuentro. Si no saboreamos que hay un encuentro, que Jesús es el que inicia este encuentro. Si no fuera por Él, estuviéramos eternamente perdidos en las tinieblas. Entonces, si alguno de nosotros tenemos interés o deseo de conocerlo, es porque bien lo dijo Jesús, que nadie viene al Padre, a mí, sino que el Padre lo atrae. Eso nos dice que no tenemos la capacidad en nosotros mismos de producir algún interés en Dios. Si hay interés en Dios, si es que nos acercamos a Dios, es porque Él nos enganchó. Qué privilegio, ¿no, hermanos? Qué reino tan maravilloso que viene a buscar a los que no merecen nada. Que participar en este reino que trae Jesús nos dice que Él es el que primero inició este proyecto, si lo podemos decir de esa manera. Y si estamos dentro, es pura gracia. ¿No? Que fuimos una vez a Costa Rica, ¿no? Un lugar bonito. Selvas y ríos. Y todavía animales por ahí. Cocodrilos ahí en los ríos. Aguas, ¿no? Changos. Ahí. ¿Y sabes cuál es la frase que usan ellos? Pura vida. Y es bonito. Y es un paraíso. Pero el reino de Dios es más allá. Es pura gracia. Y este rey que ya leímos reconoce Natanael quién es Jesús. Dice, tú eres el rey de Israel. ¿Y qué trae un rey consigo mismo? Su reino. Se mete a este mundo corrupto. Se mete a este mundo de personas en poder, chuecos. Se mete en este mundo de perversión y de mentiras. Y trae luz, y trae amor, y trae misericordia, y trae la verdad, porque ya lo leímos que cuando identifica a Juan a Jesús, le dice que estaba lleno de ¿qué? De gracia y la verdad. Entonces se encuentra con estos discípulos para iniciar un entrenamiento. Podemos decir, capacitar un ejército militar muy diferente que los del mundo. Prepararlos para una batalla de salvar almas. Y aquí empieza. Pero la pregunta para mí y lo que siempre me ha interesado, y por eso estoy dedicando un buen tiempo en esta idea, si es que hemos concluido, si hemos llegado a sumar en nuestras vidas que Jesús nos encontró, nos buscó a nosotros y por eso estamos aquí. Eso cambia todo. Todo cambia cuando te das cuenta del privilegio que el Señor nos ha escogido. Más bien, descubrimos en las Escrituras que no fue ahí realmente donde halló a Felipe y a Natanael. Más bien nos dice Pablo que antes de la fundación del mundo nos escogió. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debemos vivir? Siempre filtrando en nuestras mentes, siempre consciente de ese privilegio, de ese honor, de este llamado que el Señor ha hecho a nosotros y comportarnos y vivir de acuerdo de este rey y este reino. Es bonito cuando una vez por todas lo aceptes. Porque es la verdad. Pero la pregunta es si es tu verdad en lo personal. Ellos dicen que, pues ahí halló el versículo 43, quiso ir a Galilea Jesús. Y la razón de por qué quiso ir es porque tenía cita con Él. Y si somos cristianos, si es que somos convertidos y si somos parte de su reino, es porque también tuvo cita con nosotros. Y decidimos seguirlo. No es que de repente o ni sabes o tal vez eres, sabes o no sabes. ¿Eres o no eres? Y si no sabes y no eres, hoy puedes determinar eso una vez por todas. ¿Estás dentro o estás fuera? ¿Y cómo entras? Siguiéndolo por fe. Tomando de tu libre albedrío y decidiendo y determinando, yo lo seguiré a Él. No puedes estar con una pata en el mundo y con un pie y otro en el reino de Dios. No puedes vivir en los dos. Tienes que estar comprometido totalmente a su reino. Porque si, ¿qué dice del hombre de doble mentalidad o de doble ánimo? Que es inestable. No te puede usar el Señor. Tienes que decidir una vez por todas que Él te ha llamado, ha tocado a tu corazón y has respondido y has dicho, sí, te sigo. Así de claro es y así de sencillo, aunque ese paso requiere de Él, pero nos da esa opción el Señor en su gracia. Pues entonces ahí nos dice, Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, y nos dice después que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ok, espérame. Dice que Jesús lo halló a Felipe, pero después va Felipe en el versículo 45 y le dice a Natanael que él halló a aquel el cual escribió los profetas. ¿Qué fue y cuál es la verdad? Como que de repente se mezclan. Él nos halló y después le decimos a todo el mundo que nosotros lo hallamos. ¿No? ¿Qué dice en 1 de Juan? Nosotros lo amamos a Él porque Él primero nos amó. ¿No? ¿Quién halló a quién? Pues cuando compartimos, podemos ver aquí que podemos decir que yo lo hallé a Él. Lo podemos decir porque al mismo tiempo es uno de esos misterios. Es cierto. Ahí estaba yo y ahí viene Él. Y de repente nos creemos que lo hallamos a Él. ¿No? ¿No lo hacen? No lo vas a creer. Encontré a Jesús. Y Felipe va y es parte de esta obra que el Señor nos encomienda de hacer discípulos. Él busca a Natanael. Y no hubo clases de evangelismo. No hubo evangelismo 101. Ese mismo día, esa misma hora que siguió a Jesús, dice que fue y halló, es decir, le compartió a Natanael, Felipe, las buenas nuevas. Y aquí también es otra pregunta. No quiero que sea difícil o duro, pero hay que mirar las cosas bien. ¿Cuándo fue la última vez que tú llevaste a alguien a Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que tú compartiste con un compañero, con un vecino, con un amigo, con un familiar, con un desconocido del amor de nuestro Señor Jesucristo? Estos lo hicieron el mismo día, el mismo hora. Es alguien conocido. Bueno, empezamos ahí, con nuestra familia, con nuestros amigos. ¿Saben del Señor? ¿Conocen del Señor a través de nosotros? Es parte de nuestra misión. Más bien, es lo primero que le dijo el Señor a sus discípulos. Ve, ¿y qué? Al mundo y a ser discípulos. Enseñándoles lo que yo les enseñé. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es nuestro trabajo. Se tiene que llenar este lugar. Se debe. Entonces, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué fue tan natural? ¿Por qué fue tan, tan inmediato de ir a buscar a otro? Porque son buenas, tan buenas, que no los podemos detener. Tenemos que compartirlas. Son grandes el descubrimiento de este reino y de este rey. Que no puedes quedarte callado o callada. Es posible que explotes si no lo haces. ¿Sí, hermano? Y más que nada, yo creo, no es que tengo que hacerlo, quiero hacerlo. Porque ¿quién nos dijo ahí cuando empezamos a leer, al siguiente día Jesús quiso ir? ¿No queremos? ¿O sí queremos compartir? Y yo creo que la razón, la mayor razón, lo más importante de esto es por amor lo hacemos. ¿Sí me explico? Es amor, hermanos. ¿Nos falta amor? Si no lo estamos haciendo, ¿qué es lo que falta? ¿Estamos muy ocupados? ¿Nuestras vidas son más importantes que el reino de Dios? Es importante, hermanos. Hay que poner las cosas en orden. Una vez por todas. Y lo que me gusta de estas citas es que en una manera tan sencilla vemos cómo funciona esto. No hay pretextos, no hay, espérame un ratito, no hay, pues primero, pues hubo, sabemos en los evangelios, aquellos que decía, un hombre decía que tengo que ir a enterrar a mi padre y aún no estaba muerto todavía. ¿Cuántos pretextos, cuántas excusas, cuántas cosas tenemos encima que, o en qué estamos interesados que las cosas de Dios se ponen en segundo lugar? Es importante, hermanos. Ellos no ves nada así. Corre, halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces aquí es donde empieza a hacerse todavía más interesante. Porque la respuesta de Natanael es esta. ¿Y de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe: ven a ver. ¿Por qué dice eso Natanael? Porque conoce las Escrituras. Porque es alguien que medita sobre la palabra de Dios. Es un verdadero estudiante de la Biblia. Él sabe que en Miqueas 5:2 se dice que el Mesías iba a salir de Belén, no de Nazaret. Entonces dice, ¿qué de bueno pudiera salir de Nazaret? Y aún Nazaret no se conocía como el centro de donde salían todos los sabios de Israel. Era un lugar lejano y pequeño y no pasa nada ahí. Es así como Rialto. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Verdad? Que con las cosas pequeñas y sin significado confundirá al mundo. Pero mira esto. Este hombre empieza a decir: espérame un momento. no debe salir de Nazaret el Mesías, más bien fue prometido en Miqueas que iba a salir de Belén. Y de repente vemos aquí que es un hombre que conoce su Biblia. Y después mira lo que le dice, sígueme conmigo y vamos a ver esto. Y de Nazaret, el versículo 46, ¿puede salir algo bueno? ¿Y qué le dice Felipe? Ven a ver. Oiga, si no lo crees, ven a ver. Ven conmigo, déjame enseñarte. Y lo lleva a Jesús. Y después, al llegar ahí, en el versículo 47, cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo a él, aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay engaño. Wow. Si el Señor nos mirara a nosotros, ¿dirá lo mismo? He aquí, Roberto. Fíjate lo que dice. ¿En quien no hay engaño? ¿Pudiera decir eso de ti? Vamos a ver qué significa esto de engaño para aclarar. El engaño es la acción y afecto de engañar, claro. Inducir a alguien a tener por cierto algo o aquello que no lo es. Dar a la mentira apariencia de la verdad. Producir ilusión. Un engaño, por lo tanto, supone una falta de verdad en lo que se dice, hace o piensa. Es posible vincularlo con la mentira, las trampas o las artimañas. Entonces, cuando ve el Señor Jesús a Natanael, le dice, aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay engaño. Este hombre es transparente. Este hombre es limpio. Este hombre es puro. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué? Y después descubrimos más. Fíjense, dice Jesús en el versículo 48, Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera. De repente nos hacemos la pregunta, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué estaba haciendo bajo la higuera? Estaba meditando sobre la palabra de Dios. Era alguien que tenía sus devocionales. Y esos devocionales lo había transformado. Él sí amaba a Dios, el Dios de Israel. Y el Señor no nada más dijo, te vi, aunque era el día antes, y Jesús todavía no estaba en Galilea. Y oiga, Señor, ¿de dónde me conoces? ¿Sabes qué? El Señor es omnisciente, conoce todo de nosotros, conoce nuestras acciones, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, todo de nosotros lo conoce el Señor. Y le dice a Él, yo te vi ahí, aunque no estaba ahí el Señor, y supo lo que estaba leyendo, por lo que vamos a ver en un momento, y le dice algo. Fíjense cómo se debe decir esto, y hay algunos. Fíjense, versículo 47. Aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Se pudiera traducir esto de esta manera. Aquí hay un verdadero hombre gobernado por Dios, lo que significa la palabra israelita o Israel. Hombre gobernado por Dios. Y en quien no hay Jacob. ¿Quién es Jacob? El que engañó a su hermano Esaú. Recuerdan que su nombre, Jacob, significa engañador. Pero recuerdan que había una lucha. Se encuentra esto en Génesis 32, y toda esta historia empieza en Génesis 28. Recuerda que Jacob, siempre engañando, siempre manipulando, haciendo trampas. Recuerda cuando su hermano regresó después de cazar unos días, cansado y muerto de hambre. Y en ese momento, cuando estaba débil, le vende, le dice, véndeme tus derechos de primogénito. Y se los vendió por una sopita de frijol. ¿Recuerdan? De lentejas, ¿verdad? Se lo vendió y lo engañó y adquirió lo que él quería, manipulando trampas, engaños y todo su trato, hasta que un día lucha con Dios en ese monte, en donde ascendían y bajaban los ángeles de Dios al cielo. Y cuando ese ángel con quien luchó al alba del día, tuvo que quebrarlo, porque no quiso quebrarse o someterse voluntariamente. ¿Y en qué nombre le da al Señor después? Israel. Esto es un juego. Esto es solamente algo que entiende a alguien que conoce la palabra. Y él le estaba diciendo a él, yo sé lo que estás leyendo, y lo dijo sin que, y lo maravilló, porque no estaba ahí, y dice, aquí tienes un verdadero israelita. ¿Qué es un israelita? Israel representa aquel que es gobernado por Dios. Aquel que se ha sometido a Dios. Tú eres un hombre que se ha sometido a Dios y no eres un Jacob engañador. Entonces dice aquí, Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? ¿Sabes de dónde te conozco? Te conozco cuando meditas sobre mi palabra. Te conozco cuando estás orando. Te conozco cuando te reúnes en las predicaciones, cuando estás en los salones de la escuela dominical. Yo te conozco ahí, porque ahí, a través de mi palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, donde se establece una relación personal y íntima con Dios. Es ahí donde te conozco. ¿Sí me explico? Y eso te ha transformado. Tan importante. Si le haré la pregunta hoy, no quisiera hacer a nadie sentirse mal, pero pudiera uno de ustedes venir aquí, citar algo de la Biblia que leyó esta semana y explicarme lo que el Señor te dijo. ¿Sí? Pudieras decir, ¿sabes qué? Estaba leyendo en mi devocional, estaba orando en mi cuarto de guerra y el Señor me enseñó esto. ¿Pudieras acercarte a decirme qué es? ¿Y eso es importante? Claro que sí, porque ahí es donde conocemos más de Él. Esto no es coincidencia. Este hombre, el Señor dice, he aquí, tienen un verdadero israelita, alguien transformado, alguien que se ha sometido a mi reino. Y no Jacob, engañador. Y entonces Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Te vi ayer. Nos ve. ¿Saben eso, hermanos? Que nos ve el Señor. Que vivimos en su presencia todo el tiempo. ¿Qué ve, hermanos, cuando te ve? qué privilegio para Natanael que le dice lo que le dice. Yo sentí una convicción. Yo en lo personal le pedí perdón al Señor, que si viera otra cosa en mí, la cual ya sé que es, no me hubiera dicho lo mismo. Pero eso puedo cambiar. Nos podemos arrepentir. Podemos pedirle perdón y Él nos perdonará. Y Él nos acepta en su gracia por medio de la cruz. ¿Por qué vino? Para hacer eso. Y aquí empieza esto, ¿no? Y fíjate, cuando le dice Jesús eso que te vi antes de que Felipe te llamara, que también nos dice que el Señor ya lo había escogido antes de que Felipe lo había dicho lo que había encontrado. ¿No te hace sentir, wow? Pablo habla de algo interesante. Pasamos a Filipenses. Fíjate lo que dice Pablo en Filipenses 3:12. Cuando el Señor nos halla, cuando nos busca y nos encuentra, debemos tener un sentir de maravilla, de privilegiados. Y debemos responder de cierta manera. ¿Y sabes cómo lo hace Pablo? Fíjense lo que dice en el versículo 12 de Filipenses 3. Dice, no es que ya lo haya alcanzado. Y nos tenemos que decir, ¿de qué habla? De la resurrección de entre los muertos que es mencionado antes. Ni que sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro. Entonces aquí tenemos al Pablo, el gran apóstol. Dice, no es que yo he alcanzado o que sea yo perfecto en este momento, pero lo que sí hago es voy a seguirle adelante. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué voy a seguir hacia adelante en el Señor? ¿Cuál es la motivación de seguir adelante? Y dice, por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. ¿No sienten, hermanos, una necesidad de cuando el Señor te ha alcanzado, que tú respondas de igual manera y lo agarras así? Él te alcanzó, yo quiero alcanzar la razón por la cual me alcanzó. Es decir, que tenemos un propósito. Hay un plan en este nuevo reino. No lo quieren disfrutar, no lo quieren lograr. Y es exactamente lo que sucede aquí en este encuentro con Felipe y Natanael. Yo quiero seguirle. Porque hay algo que Él tiene para mí en lo personal, pero también hay algo que Él tiene para mí colectivamente como Crosspoint Community Church, grupo hispano. Hay razones por las cuales nos llamó y hay que dedicarnos y hay que comprometernos totalmente a buscarlo. No puede haber algo más importante en nuestras vidas. Primero buscar el reino de Dios, nos dice la palabra. Y todas estas cosas serán añadidas. Las cosas en las cuales nos dedicamos la mayoría de nuestro tiempo tratando de alcanzar. No, busquen primero a Dios y todo lo demás cae en su lugar. Estos discípulos no discuten. Aunque Natanael, conociendo las Escrituras, hace la pregunta, ¿qué bueno saldrá de Nazaret? Pero él va y dice ahí, ven y ver. Vengan, hermanos, vengan. Conozcan más de ese reino, de este Rey Jesús. Es una invitación que nos hace el Señor. ¿Qué te detiene? Entregarte totalmente. te conoce. Te conoce. Entrégaselo todo. Entonces en el 49 dice, Natanael le dijo, Rabí. Cuando ya en este encuentro que era personal, lo digo de esa manera porque es algo interesante la referencia que hace a estas cosas que vamos a ver aquí. El Señor sabía de lo que estaba pensando cuando estaba meditando debajo de ese árbol. Le dice en el versículo 49, ¿cuál es la respuesta correcta cuando tenemos un encuentro con Jesús? A ver, hermanos. Rabí. A mí me gusta ese título que le da, Rabí. ¿Sabe por qué? Reconoce que es maestro. Está como diciendo, enséñame. Soy enseñable. Es una de las cosas que tengo que decirle a los muchachos, las muchachas de la escuela. Cuando entran y se sientan en mi salón, y de repente te das cuenta que no están orientados, ubicados, no están trabajando, y les digo, ¿recuerdan cuando entraron por las rejas que decía school? Por eso estamos aquí, es una escuela. Yo soy el maestro, ustedes son los estudiantes. Yo tengo mi papel, tú tienes tu papel. Nosotros tenemos nuestro rabí o nuestro maestro con mayúscula. Jesús es nuestro maestro. Entonces, ¿qué soy yo? Alumnos. ¿Y qué debo estar haciendo? Debo ser enseñable. Y hay que romper con esos corazones duros y tomar nuestra posición como alumnos enseñables. ¿Hay algo que te pudiera enseñar al Señor? No te lo enseña por no espantarte. Te lo revela poco por poco. ¿Cierto? Si te enseñara todo, creo que cada uno moriríamos de un infarto. Hay mucho que aprender siguiéndolo. Este reino nunca vamos a acabar de aprender, ni aquí ni allá en la eternidad. Jamás se terminará lo que nos va a enseñar. Porque así de grande es este rey. Y así de grande es este reino. Y no hay nada en este mundo que tenga valor para que lo ignoramos o lo ponemos a un lado. Seguimos y debemos avanzar en este momento con él. En este mundo no existe nada ni cercano a lo que Él nos tiene en su reino. Si supiéramos, y sabemos porque te lo estoy diciendo, pero si realmente nos cayera el 20, daríamos todo para seguirle. Vamos a terminar con esto. 50, más bien, entonces Natanael en el 49 dice, tú eres, Rabí, eres el Hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. El rey de Israel. Tú eres mi rey. ¿Lo podemos decir, hermanos? Tú eres mi rey. Pero no solamente decirlo, vivirlo. ¿Sí me explico? Vivirlo como si fuera cierto. Y nos dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le respondió, ¿crees solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pues cosas mayores que estas verás. Oh, voy a ver cosas mayores de que tú supiste lo que yo estaba leyendo y meditando el día antes. Sí, hay mucho más. ¿Saben? Y dice entonces, también le dijo, de cierto les digo, que de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Él le explica todavía más de lo que estaba leyendo en Génesis, de los ángeles que bajaban y subían con Jacob. Y le está diciendo, yo soy la escalera al reino. Yo soy la escalera para entrar al cielo. Es lo que le está diciendo. Yo soy aquel que te da acceso. Perdón. Esperanza. Gozo. Paz. Felicidad, fortaleza en las pruebas, sanación en las enfermedades. Yo soy aquella escalera. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, te damos gracias por este día y te damos gracias porque nos has llamado a tu reino, Señor. Queremos ser ciudadanos, Señor, de aquel lugar, dignos, Señor, de ti. Y solamente es posible a través de la gracia. Ayúdanos a responder en nuestras vidas de manera que está de acuerdo con la grandeza de aquel reino y de aquel rey, que es nuestro Señor Jesús. Que sigamos, Señor, adelante en ti, buscando, Señor, y hallando la razón por cual nos has llamado. Te pedimos, Señor, que nos permites lograr nuestra misión. Denos, Señor, sabiduría. Denos, Señor, paciencia. Y denos, Señor, el deseo, Señor, de hacer estas cosas para tu agrado, Señor. Y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.